pensando en tener hijos, estás embarazada o acabas de tener un bebé en los últimos años, este podcast definitivamente es para ti. En este podcast hablaremos de las dificultades que afectan tu mente durante el periodo perinatal, que es antes, durante y después del embarazo. Aquí vamos a hablar de todo lo que a mí me hubiera gustado saber antes de tener hijos. Yo soy la doctora Neta Tolini Fertok y soy psicóloga perinatal. No olvides que este podcast no sustituye la ayuda de un profesional de salud mental. Hola, bienvenidos a Perinatal Mental Health Podcast. Cada año, alrededor de 15 millones de bebés nacen prematuramente. Esto quiere decir que nacen antes de la semana 37. Para algunas madres, esto significa que sus bebés van a pasar un tiempo en la unidad de cuidados intensivos en el hospital. Para muchas mamás, esto puede ser una experiencia muy difícil. Casi nadie desea que su bebé o sus bebés sean trasladados a una área del hospital donde las horas que los padres pueden ver a sus bebés es limitada. La unidad de cuidados intensivos puede ser un lugar que da mucha ansiedad y miedo. Doctores y enfermeras salen y entran todo el tiempo. El ruido de los monitores puede llegar a ser muy intenso. En el episodio de hoy, la psicóloga Cristel Romo nos cuenta del trabajo que hace con los padres que tienen a sus bebés en el área de cuidados intensivos. Cristel es la fundadora y coordinadora del servicio perinatal de una unidad de cuidados intensivos neonatales en el hospital privado en la Ciudad de México. Desafortunadamente, no todos los hospitales cuentan con una psicóloga especializada en atención de familias durante esta etapa del posparto que puede llegar a ser muy complicada. La psicóloga Cristel nos platica del trabajo que hace con estos padres. Su trabajo me pareció muy interesante y espero que a ustedes también se les haga muy interesante. Cuando terminó de grabar, terminé de grabar el episodio, le seguí haciendo preguntas a Cristel. Inicialmente habíamos pensado en hacer un episodio de media hora, el cual se alargó. Y espero que disfruten este episodio. Se me hizo, como ya lo dije, muy interesante y es un trabajo que yo no tenía mucha idea de lo que se hacía como psicóloga perinatal en un hospital y sobre todo en el área de cuidados intensivos. Bueno, disfrútenlo y vamos a darle la bienvenida a Cristel. Hola, Cristel, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Annette? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Pues yo muy contenta de estar contigo hoy esta tarde compartiendo un poquito pues acerca de mi trabajo.
Sí, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Te he estado siguiendo en Instagram, fue por eso que me gustó tu trabajo y decidí invitarte para que nos puedas platicar algunas cosas de la psicología perinatal. Si quieres, ya empezamos.
Sí, claro que sí.
¿Hay algo más que quieras decir que no dije de tu introducción para las que nos están escuchando o los que nos están escuchando?
No, digo únicamente justo, ¿no? La parte de todo el trabajo que he estado haciendo, que ya lo he estado compartiendo en redes a través del Instagram, que me parece una buena plataforma para que la gente vaya conociendo un tema que precisamente todavía es desconocido para algunos, incluso dentro de la profesión.
Sí.
Entonces, pues, qué mejor.
Sí, no sé si, una de las cosas que te quería preguntar era que nos explicaras lo que es la psicología perinatal y la palabra perinatal, porque me la preguntan muchísimo, como que la gente de perinatal, sí, siento que sí sé qué es, pero como que mucha gente me ha preguntado, ¿me puedes explicar exactamente qué es? Porque como que se confunden.
Sí, claro. Sí, mira, justo la palabra perinatal tiene que ver con todo lo que acontece alrededor del nacimiento, ¿no? Antes, durante y después. Por eso es perinatal justo, ¿no? En esta cuestión. Y en lo que respecta a la psicología perinatal, es una área de la psicología que, yo les digo, ahorita está de unos 10 años para acá, no tiene mucho en cuanto al desarrollo, porque sí hay antecedentes históricos, ¿no? Incluso de la psicología perinatal, pero se ha dado un desarrollo bastante acelerado de unos 10 años para acá. Y esto, se refiere básicamente a esta área de la psicología, pues está orientada justo a la prevención, el cuidado, el apoyo, diagnóstico e intervención con familias durante todo el proceso que precede al nacimiento, el momento del embarazo, el parto, el posparto y el puerperio, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, la importancia del vínculo que se va a crear con la mamá, el padre, el bebé o los bebés, porque bueno, ahorita estamos también enfrentándonos a los nacimientos múltiples. Y pues bueno, ¿no? Es un área que la por parte de la psicología, pues ahorita se está desarrollando. Ahorita ya hay muchas aportaciones nuevas que nos están ayudando a integrar el campo para poderlo llevar también ya a la aplicación y a la práctica, ¿no?
Sí, esa se ha desarrollado muchísimo en los últimos años, ¿verdad?
Sí. Sí, la verdad es que sí, ahorita sí te puedo decir que está el boom de todo esto. Ya es un término que ya se está escuchando mucho más y por lo mismo está llamando mucho la atención. A mí me preguntan mucho, ¿no? Sobre cómo es que me formé, dónde se pueden formar. O sea, ya estoy viendo también mucho interés de acercarse a esta área, ¿no?
Y tú estás en México. En México, ¿dónde los profesionales pueden encontrar más entrenamiento y dónde las mamás, si necesitan ir a algún lugar, dónde pueden ir?
Claro, mira, aquí en México todavía estamos en vías de desarrollo de poder institucionalizar la especialidad en alguna institución académica que ofrezca un aval, porque no lo hay en México aún. Uh-huh. No les puedo dar referencias en cuanto a decir hay un instituto o hay una universidad que dé un aval por parte de una, por ejemplo, la SEP o la UNAM. No existe. Más bien, yo lo que, bueno, mi formación, es que es muy curioso cómo yo inicié aquí, en esta área, porque pues yo llego a la psicología perinatal a través de la práctica más que por la parte teórica.
Ay, me encantaría que nos contaras eso, cómo fue.
Sí, exacto. Justo, yo estudio la carrera de psicología, entonces me empiezo a interesar. Parte de mi proyecto de seminario de investigación para la titulación fue el tema de cómo afectaba la depresión postparto en el neurodesarrollo de los bebés a los 6 meses. Era una línea de investigación que en ese entonces tenía el Instituto Nacional de Perinatología. Entonces, como tema de seminario de investigación que nos daban a elegir, pues me llamó muchísimo la atención. Siempre he estado como muy orientada en esta etapa del desarrollo. Entonces, siempre me han gustado los bebés. Entonces, yo dije, quiero eso. Y pues entro con la línea de investigación, me tomó un año. En ese inter, porque lo hice con una colega psicóloga también que estábamos estudiando, pero el estudio lo tengo que posponer porque me voy 6 meses a estudiar a Argentina. Entonces regreso y retomo otra vez la investigación. Entonces, los resultados en ese momento era que, pues, efectivamente, ¿no? Había un impacto importante en cuanto a la parte de cómo las mamás, cuando de pronto presentan depresión postparto alrededor de los 6 meses, cuando sus bebés tienen 6 meses, pues esto impacta en cuanto a la parte de estimulación, porque son mamás que están menos disponibles para atender a los bebés, son mamás que están más ensimismadas, que tienen más dificultades para vincularse, y entonces, por lo tanto, se observaba, ¿no? De pronto, en ciertas escalas, un retraso menor en cuanto al nuevo desarrollo. Entonces, después de ahí, pues me gusta mucho esta línea y todo esto, bueno, me titulo y entro a hacer servicio social a un hospital privado en Ciudad de México en el área de pediatría y tengo un año ahí haciendo servicio social. Era ya lo último que me faltaba para titularme. Salgo del servicio social y como a los 6 meses, bueno, cabe mencionar que en el servicio social aquí en pediatría, yo los principales intervenciones que hice fue precisamente con bebés. Entonces, esto llega a oídos, pues, del jefe de neonatología. En ese entonces, él estaba buscando justamente poder tener el apoyo emocional de un profesional en psicología en la unidad de cuidados intensivos neonatales de ahí. Entonces, se entera de mi trabajo, así como que a ver quién es ella, qué está haciendo con los bebés, ¿no? Me llama, me entrevista, pues ve mi currículum, ve que tengo también pues esta parte de la investigación y me dice, pues mira, estoy buscando abrir un servicio de psicología en el área de neonatología. Entonces, ¿te interesa? Pues, ¿no? Evidentemente claro. Fue como, wow, ¿no? Mi sueño hecho realidad. Entonces, sí, me propone que vaya yo a la unidad un tiempo para ver y platicar con las familias y detectar necesidades, porque no teníamos ningún punto de referencia en ese entonces, al menos aquí en México, ¿no? Claro. Como para decir, mira, en esta unidad se está haciendo esto, este servicio hace esto con los papás. Realmente a él le llega la necesidad porque se da cuenta, obviamente, por todo su trabajo a lo largo de varios años y porque se ve el impacto, él detecta como médico el impacto emocional que tienen las familias cuando los bebés entran a la unidad de cuidados intensivos, ya sea prematuros o con alguna complicación, y ve que se requiere durante esos momentos el acompañamiento, ¿no? La intervención psicológica. Entonces yo voy un tiempo a la unidad, pues un año estuve yendo para hacer observaciones, hacer desarrollar un programa de intervención materno-infantil. Se lo presento y lo aprueba. De ahí me tardó otros 6 meses para que el hospital lo aprobara. Entonces, bueno, finalmente en diciembre del 2013 se institucionaliza ya como parte del hospital, como parte del servicio, ya se formaliza y entonces desarrollo el programa, ¿no? Lo llevo a cabo. Entonces, pues, a lo largo de todos estos años, por eso te decía que entro con la práctica, ¿no? Porque yo empiezo, a raíz de lo que yo empiezo a observar, a interactuar, me empiezo a preparar, ¿no? Empiezo a buscar de todo, ¿no? Empiezo a buscar otros servicios en otros lugares, en otros países, encontrándome en Latinoamérica, pues que esto lo tenían más desarrollado, por ejemplo, en Argentina. Entonces me empiezo a capacitar a distancia en Argentina, empiezo a buscar formaciones en salud mental prenatal en Europa, en España. Bueno, por supuesto, la maestría, ¿no? Tengo la maestría de terapia familiar, que fue el enfoque que yo en ese momento dije, creo que esto va a ser lo que a mí me va a poder ayudar a intervenir con las familias, porque no nada más son los papás, claro, sino son también el resto de las familias, ¿no?
¿Y en el hospital tú trabajabas con los bebés o con la familia o con todos?
Cuando yo estaba en servicio social, trabajaba con particularmente, digamos, que como era el área de pediatría y nos llegaba un poquito de todo, pero en ese periodo que yo estuve, curiosamente, en el horario que en mi turno llega, o sea, me tocaba como más casos de bebés, como atender. Y bueno, yo intervenía porque en ese entonces mi jefa sabía que yo tenía como más experiencia en eso. Entonces yo me metía, ¿no? A intervenir, me metía más a trabajar con los papás, por ejemplo, ¿no? A dar recomendaciones. Recuerdo que llegó una chiquita en algún momento porque tuvieron un accidente en casa donde hubo un incendio, entonces los papás terminaron en terapia intensiva, ella era extranjera, entonces no tenían cuidadores que la atendieran, entonces hicimos un poco este rol de cuidador sustituto. Entonces, por ejemplo, les llevé un fular, en ese entonces empezaban los famosos fulares o cargadores de tela, entonces con la enfermera que estaba a cargo le pedíamos que cargara la bebita, era una bebé de 8 meses que tenía lactancia exclusiva, entonces imagínate para ella ese corte de no tener a mamá, no tener la lactancia, entonces ahí como que, ¿no? Intervenimos con ese tema, con esa bebita. También tuve en ese momento, lamentablemente, un fallecimiento también de otro bebito, entonces ahí yo ya empecé a trabajar con los papás. Posteriormente en la unidad, sí, ya trabajo directamente con los papás, con papá y mamá, cuando están con sus bebés ahí durante el internamiento. Pero pues también he intervenido de forma directa e indirecta con hermanos, porque sí he tenido oportunidad de trabajar con ellos en el hospital, los hermanitos y abuelos también.
Sí, que para las familias mexicanas es muy importante los abuelos, sí, la tía, exacto, los hermanitos. Wow, pero tú se ve que tuviste casos bien duros.
Sí, 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 la verdad es que sí hemos tenido casos bastante complejos, de verdad que sí ha sido todo un reto. Por eso también me ha demandado mucha formación también, ¿no? Me ha demandado tenerme que formar en diferentes áreas. Por ejemplo, una de ellas es la tanatología, que es, bueno, toda esta disciplina que se encarga, ¿no?, del estudio de la muerte, los duelos. Entonces me formo también como tanatóloga, porque pues dentro de las intervenciones que yo tenía que llevar a cabo era justo el acompañamiento de las familias, de los papás durante los fallecimientos. Entonces, pues es algo que también, ¿no?, se requiero yo de capacitarme, de informarme para poder acompañar, porque es muy duro, ¿no? Es bastante duro a veces lo que pasa en las familias. En la unidad siempre tenemos este concepto de la maternidad muy idealizado, ¿no? De pronto, pues tenemos el bebé, nos lo llevamos a casa, y la verdad es que cuando no es así, cuando los embarazos de pronto se complican, se dan los nacimientos prematuros, las familias la pasan muy complicado. Es muy complejo el proceso emocional por el que atraviesan en la unidad, porque además hay veces que me han tocado casos muy complejos donde, por ejemplo, ¿no?, unos padres tienen embarazos múltiples, gemelos o trillizos. Entonces, donde son casos, por ejemplo, ¿no?, de trillizos, donde uno fallece, dos están muy delicados, a lo mejor dos de ellos, uno va a tener complicaciones, ya sean neurológicas, el otro, otro tipo de complicación, porque tal vez le dio una enfermedad muy común que es la enterocolitis necrotizante, es decir, se adquieren pues bacterias, y por ser tan pequeñito su organismo no las puede resolver de una forma efectiva, y el intestino se empieza a morir, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues intervenir, operar, cortar muchas veces ese pedazo de intestino. Entonces, son situaciones muy complejas para dos padres tener a tres hijos en diferentes situaciones físicas y de salud. Es todo un reto para ellos, entonces es difícil.
Y ahí tú trabajas con los papás.
Exacto. Sí, por ejemplo, en estos casos, ¿no?, donde pueden ser unos padres pueden tener a dos bebés en situaciones diferentes. Exactamente, trabajo, por un lado, cuando lamentablemente fallece alguno de los bebitos, trabajo el duelo, y a la par pues trabajo todo lo que conlleva el desarrollo de sus habilidades parentales con el bebé que sobrevive, ¿no? Que dependiendo de la situación, porque a veces que pues también a lo mejor no van a tener un pronóstico no favorable, donde tal vez va a tener alguna complicación. Entonces es trabajar una maternidad, una paternidad doble, ¿no?, en una persona. Entonces, si es algo pues complejo, es algo que como te menciono, ¿no?, he tenido que formarme y no me termino de formar para poder poder ayudarles e intervenir en estas situaciones.
Y aparte estás, bueno, con esos bebés entre la vida y la muerte todo el tiempo, me imagino.
Sí, es bastante complejo, porque precisamente, ¿no?, una de las inquietudes cuando nacen es la gran pregunta que se tienen, por sobre todo los padres, y que jamás se verbaliza, es: ¿será que sobreviva?, ¿no? O sea, ¿será que mi bebé va a sobrevivir? Es como esta pregunta silenciosa que se queda en la mente y les aterra y les angustia. Cuando ya lo pueden verbalizar, porque ya sabes, de pronto hay este pensamiento mágico, ¿no?, en donde si lo verbalizo se pueda cumplir, ¿no?, pueda pasar. Entonces mejor no lo digo, mejor me lo quedo en la cabeza, pero eso pues los llena de mucha angustia al principio, ¿no? Ya conforme va pasando el tiempo, es importante, algo de lo que yo hago mucho es normalizar sus emociones, es decir, les digo que todo lo que sienten es normal ante una situación anormal, ¿no? O sea, la situación anormal es que pues no esperaban eso, no esperaban que sus bebés nacieran de forma prematura, esto no era esperado, no es normal que suceda como parte del desarrollo, de la evolución. Entonces, pues que todas sus emociones de cierta manera tienen razón de ser, ¿no? Para evitar desde un inicio patologizar las reacciones emocionales, pero sí vigilarlas para que precisamente eso no se convierta en algo patológico a futuro, como una ansiedad o una depresión postparto, ¿no?
Claro, sí, no, importante intervenir antes. ¿Y estos padres cómo te encuentran? Ahora que sus bebés están en el hospital, ¿alguien te llama para que hables con estos padres? ¿Ellos quieren hablar contigo o cómo es?
Ah, bueno, en ese caso, por ejemplo, ¿no? Cuando yo formo el servicio desde el 2013, yo formo ya parte del personal de salud que atiende en la unidad, como está enfermería en sus turnos, los médicos, neonatólogos, todos, yo también tengo mi, digamos que mi turno, ¿no? Y mi horario. Sí, sí. Entonces, ya formo parte del personal de salud ahí en la unidad. Entonces, yo tengo mis horarios y lo que sucede es que ellos tienen, nuestra unidad es una unidad que aún está por horarios. Hay unidades de cuidados intensivos, sobre todo en Europa, que manejan las 24 horas, puertas abiertas. Nosotros todavía en Latinoamérica tenemos que trabajar mucho para todavía humanizar más nuestras unidades de cuidados intensivos. Pero, y en México te voy a decir que somos de las unidades privadas que mejores horarios tenemos de permiso, por así decirlo, ¿no? Que tienen los papás para visitar a los bebés, porque hay unidades en donde solo pueden estar una hora con sus bebés. A mí se me hace algo...
¿Una hora al día?
Sí, se me hace algo aterrador, ¿no? Yo me infarto cuando me dicen eso. Yo digo, sí, lamentablemente sí hay en sector privado y público donde les dan una hora para entrar a ver a sus bebés con muchísimas restricciones, donde no pueden entrar ni siquiera ambos. Ahorita por la pandemia todavía hay más restricciones, pero generalmente hay unidades donde les dicen, solo puede entrar uno, papá o mamá. Entonces imagínate, ¿no? Es algo horrible. Sí, está muy mal. Entonces, por eso te digo, todavía aquí en México, pues, nos hace falta trabajar mucho en esto, ¿no? De entrada, en promover, ya sería una intervención, o sea, el hecho de que los papás estén con sus bebés, ¿no? Entonces, acá en la unidad nosotros manejamos horarios, estamos en el horario en la mañana de 10 a 12 de la mañana y en la tarde de 5 a 8. Ahorita por la pandemia, como te menciono, redujimos una hora y sí, ahorita sí, solamente puede pasar un papá en la mañana y otro en la tarde. Antes pasaban los dos, pero ahorita pues por reducir también la cantidad de personal que tenemos dentro de la unidad, está esta restricción de forma temporal. De hecho, yo soy de las, porque cuando pasó lo de la pandemia me contacté con algunas colegas que estaban en su suspensión de labores. Yo no suspendí nunca mis labores durante nuestro confinamiento acá en México. Lo que sí es que reduje los días también para evitar estar mucho tiempo en la unidad y que haya menos personas. Pero yo sigo yendo, generalmente yo estoy ahí, llego en los horarios, a veces en la tarde, a veces en la mañana, y yo soy quien me acerco con ellos. En cuanto nacen los bebés, son ingresados a la unidad, me presento, por mi nombre les digo mi cargo, normalizo el servicio para que no se asusten, porque no escuchan, hola, soy la psicóloga, y de repente... ¿Qué está pasando? ¿No? Alguien te mandó, entonces...
¿Quién me la mandó?
Exacto, ¿quién me la mandó? Antes de que eso suceda, yo pues me adelanto un poco a decirles que esta es una atención para todos los papás de los bebés que ingresan a la unidad, que es parte del servicio, no se les cobra nada extra. A mí el hospital me paga porque esto ya es un espacio de trabajo, es una plaza que se abrió. Entonces, el hospital, yo estoy contratada por el hospital. Entonces, pues se les dice que ellos no tienen que pagar nada extra y bueno, les explico que estoy ahí adentro de la unidad, cuál es la función, les digo, normalizo lo que te comentaba, que porque pues es una experiencia muy abrumadora, muy estresante para ellos y que como parte integral del tratamiento de sus bebés es que ellos también tengan un acompañamiento y un entendimiento de todo lo que van a vivir, ¿no?, en la unidad. Y anteriormente con la pandemia, yo lo que hacía era que, y esta es una de las pocas cosas que también he visto de lo que yo he investigado, que a veces hacen los psicólogos en las terapias intensivas. Yo sí doy psicoterapia, porque se da intervención en crisis, pero yo además, por eso me formé con la maestría y he tomado otras formaciones, yo sí intervengo de forma breve, pero sí les doy una intervención psicológica de psicoterapia a los papás. Para esto, anteriormente a la pandemia, les decía, tenía yo mi espacio, mi oficina, y cuando terminaba la visita, ellos se quedaban una hora, un espacio de una hora y cuarto, y les daba yo la intervención, ¿no? Ya como sesión psicológica. Entonces abordábamos diferentes temas dependiendo del caso, ya sea el duelo, sobre el tema de la ansiedad, sobre todas las preocupaciones, y por lo general lo hacía una vez por semana, ya sea individual, en pareja, también intervine con algunos hermanitos, de repente me los llevaban y hacíamos a veces pues a través del juego, a veces con, había estado haciendo el último año talleres grupales para mamás, en diciembre hice un taller para los papás, estuvo muy lindo, en donde hicieron sus botitas navideñas para los bebitos, entonces pues todo esto por la pandemia se suspendió, lamentablemente, pero sí les doy ahorita la atención por videollamada. No tengo el espacio físico disponible para seguir atendiéndoles, pero estoy en la unidad y les abro sesiones de videollamadas para tener estas sesiones y darles el seguimiento a través a distancia. Entonces, es la forma en la que yo intervengo con ellos y al finalizar, pues, obviamente les doy una, les doy, pues, o trato más bien, trato yo de evaluar, ¿no? ¿Cómo es que salen ellos? A veces aplico escalas, por ejemplo, de Edimburgo, de depresión posparto, al inicio y al final, pues sí encuentro resultados diferentes, ¿no? Las escalas disminuyen, las puntuaciones, y eso sí, tengo una, como protocolo del hospital, tenemos una escala de tamizaje, en donde es la evaluación psicológica inicial. A todas las familias les aplico una evaluación psicológica inicial para detectar factores de riesgo que yo tenga que tener pendientes, que puedan dificultar de presentarlos, toda la parte de salud mental con ellos, ¿no?
Entonces, es un servicio muy completo.
Sí, sí. Sí, la verdad es que sí, sí lo he podido, lo he podido llevar a cabo, pues, de cierta forma, pues, para poder intervenir lo mejor que se pueda, y bueno, con los padres que están dispuestos a poder hacer receptivos. Entonces, sí he luchado bastante para que se pueda, pues, brindar la atención. No nada más el acompañamiento. A mí sí me interesa mucho darles esta intervención de poderles acompañar, poder intervenir de forma más terapéutica con ellos, ¿no? Creo que sí. Y la verdad es que he tenido muy buenos resultados. Por ejemplo, con los temas de duelo perinatal, la verdad es que sí, se llevan un proceso emocional bastante, bastante positivo para poder coordinarse con, ¿no? Con la parte del duelo, de la pérdida del bebé, más aparte, pues, la crianza, ¿no? De un bebé prematuro, que también suele ser algo a veces complejo. Entonces, pues, sí trato como de poderles acompañar lo mejor que se pueda y, pues, hasta donde ellos también lo permitan.
Y ya que el bebé está dado de alta, ¿pueden continuar tu trabajo contigo o nada más los ayudas? Igual si el bebé se murió, nada más los ayudas en ese periodo, pero ¿te pueden seguir viendo o ya no te ven?
En ese caso, cuando el bebé fallece, uh-huh, y la familia yo ya no la voy a ver, yo les doy una guía de duelo en donde les doy recursos, les doy información como para cerrar la intervención y no dejarles sin seguimiento, porque ya el seguimiento ya no depende de nosotros. Digamos, como yo estoy contratada por parte del hospital, yo les ofrezco de forma ya externa, pero ya directamente conmigo en la terapia. Ya depende de ellos, pero sí les doy recursos en donde sepan, por ejemplo, qué es el duelo, las reacciones físicas, emocionales a las que se puedan enfrentar, de pronto, que necesitan activar redes de apoyo, páginas en donde puedan encontrar recursos, libros, ¿no? Y a lo mejor referencias, ¿no? En caso de que requieran el apoyo profesional, les doy sitios donde ellos puedan buscar el apoyo y no se queden como sin saber qué hacer con el duelo.
Sí, me imagino. ¿Y cuál es la reacción de los papás acerca de tu servicio? ¿Es algo que están abiertos a hablar contigo? ¿Cuál ha sido tu experiencia de cuando te introduces y los papás oyen que eres psicóloga? Tengo curiosidad si hay algunos que realmente utilizan el servicio o hay unos que prefieren ni siquiera hablar contigo.
Mira, hay un poco de todo, pero sí hay todavía resistencia acá en México de poder pedir el servicio, ¿no? De poder decir, sí, quiero platicar contigo mañana, ¿no? Eso lo he aprendido mucho, que primero tengo que establecer con ellos una relación de confianza cuando me ven todos los días en la unidad, ¿no? Cuando yo llego, me acerco, ¿cómo están? ¿Cómo va su bebé? ¿Cuánto ha pesado? ¿Cuánto ha subido? ¿Qué le dijeron los doctores? Estoy como muy pendiente de como un pase médico, pero pues también preguntándoles a ellos, ¿no? ¿Cuánto ha subido? Tengo que hablar en el lenguaje, pues el lenguaje médico, para conectarme con ellos, para que me tomen confianza, de que sepan que, bueno, yo también sé de la situación, que puedo entenderles, y ya de ahí se van abriendo poco a poco. Pero sí, de pronto hay resistencia, sí te puedo decir que sí. Me dicen muchas gracias, porque la mayoría son muy amables. Realmente he tenido muy pocas experiencias desafortunadas donde yo digo, híjole, ¿no? Me trataron mal, porque además ya desarrollé mis propias estrategias también, ¿no? Yo también tengo como mi estrategia para justamente, ¿no? Les decía a mis alumnos, porque después abrí servicio social, entonces los entrenaba. El gran reto del entrenamiento en servicio social, yo les decía, es que no nos rechacen, ¿no? De entrada, que no nos corten la introducción, ya con eso ya, ¿no? La hicimos. Porque esto es un servicio que, esto es algo que ellos no están pidiendo, es algo que nosotros les estamos diciendo, oigan, lo necesitan, ¿no?
Claro.
Entonces es más difícil. Si de por sí cuando la gente se acerca a pedir un servicio, y en psicología, al menos acá en México, sabemos que muchas veces el paciente llega como último recurso al psicólogo cuando ya no le funcionó nada, no lo usa como primer recurso. Entonces, pues con mayor razón. Entonces, muchas veces me dicen, ay, muy bien, muchas gracias, ¿no? No dan mucho detalle. Y yo trato de darles ahí entonces más psicoeducación, ¿no? Un poquito, por ejemplo, anticipándoles, ¿no? Cuando les pregunto, oigan, ¿cómo va? Pues ya subió de peso. Sí, sí, ya subió. Entonces, yo me adelanto un poquito, les digo, ok, bueno, cuando venga un cambio importante, por ejemplo, cuando el bebé empieza a succionar, es normal que baje de peso para que no se asuste, etc. Entonces, hago intervenciones muy puntuales que a lo mejor, bueno, no van a ir más allá, pero que pueden ayudarles un poco, ¿no? Y lo reciben bastante bien. Pero sí, ya los procesos más complejos, sí a veces se resisten. Sí ha sido uno de los mayores retos a los que me he enfrentado también. Venderles el servicio.
Sí, eso es lo que estaba pensando, que una, igual no saben que existe este servicio.
Sí.
Y luego otra es, ay, tengo que hablar con otra persona más, aparte de todos, exacto, los doctores que me imagino que tienen que estar hablando. Sí, me imagino que hay un poco de resistencia. Y tú los ayudas también a veces como a comunicarse con los doctores, como a traducirles lo que está pasando, o sí, en eso ya no te metes con eso.
Sí, justo cuando, bueno, uno les trato de anticipar, uh-huh, cómo poder estar más receptivos a la información. O sea, les digo, la ansiedad, el estrés, cuando son las noticias, hacen que nos bloqueemos y no, uh-huh, escuchamos, no entendamos, ¿no? Entonces nos dice el doctor, nos dice, pero no vamos a entender nada cuando es demasiado el estrés. Entonces primero les anticipo, ¿no? Justo. Primero hay que, pues, recurrir a ciertas estrategias para bajar esa ansiedad y poder estar más receptivos ante las noticias que puedan recibir por parte de los médicos, ¿no? Y cuando van a recibir los informes médicos o cuando hay cierta información que a veces no comprenden, yo trato mucho de primero indagar qué tanto entendieron, ¿no? Qué tanto, okay, comprendieron de eso que les dijeron. Clarifico, sí, información. Y cuando de plano yo los veo que están muy perdidos, que de pronto no entendieron, yo me acerco con los médicos tratantes y les digo, oiga, doctor, ¿sabe qué? Mire, la mamá de este bebé, yo estoy viendo dificultades que a lo mejor ella lo que está entendiendo es que, ¿no?, esta situación, y eso le genera angustia. Entonces, yo tanto se los digo a los papás, sí les digo, es importante que pregunten, que todas las dudas que surgen, las consulten con el médico, no sé qué, porque muchos, fíjate que también es algo cultural, les da mucho miedo preguntar, no quieren preguntar. Entonces hay que estarlos alentando, motivando a que pregunten. Por ejemplo, hoy me pasó, ¿no?, con una mami que el domingo se va de alta y estaba muy angustiada porque su hijita, pues, se va con cierto apoyo importante respiratorio. y se angustió mucho. Yo estaba en la visita y se angustió mucho y la vi muy angustiada y le dije, no se preocupe, ahorita le llamo a la enfermera. Entonces entra la enfermera y pues le explica que no se preocupe, que la niña esté bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me dice, ay, perdón, es que estoy muy asustada. Le digo, no se preocupe. Le digo, yo sé que nosotros entendemos de otra forma y ustedes apenas está aprendiendo. Entonces todas las dudas, antes de que se vaya, resuélvalas. Es muy importante para que quede lo más claro posible, ¿no? Esto, y no dude, para eso estamos aquí, ¿no? Entonces sí hay que insistir mucho en eso y sí traducirles a veces la información. A veces, por ejemplo, ¿no? Las transfusiones sanguíneas, que es algo muy común, que de pronto les estresa muchísimo. Entonces, pues de pronto yo confirmo, ¿no? O llego a reafirmarle lo que el médico les dice. Y lo general siempre me dicen, sí, eso me explicó el doctor. Creo que el tener esta confirmación, ya me lo dijo el doctor y ahora me lo dices tú. Bueno, quiere decir que sí me están... Sí, entonces sí, ¿no? Sí va ahí. O yo les digo, sí, mira, es que pasa esto y esto y esto. Sí, lo mismo me explicó el doctor, ¿no? Entonces... como que la información la van asentando, la van integrando y se quedan más tranquilos.
Sí, no, me imagino, porque cuando tienes mucha ansiedad, como tú decías, no escuchas, no puedes digerir lo que te están diciendo. Entonces, sí. Y luego con los doctores tan ocupados, a veces es de, bueno, sí. ¿Qué me dijo?
Exacto. Sí, hay algunos que se toman su tiempo, pero hay otros que no. Entonces, cuando de pronto yo les pregunto, ¿es toda la información? ¿Ha sido clara? ¿Tienen dudas? Sí, ok. Pero si no, pregunten, por favor. Yo les digo mucho, no pregunten. Ustedes están en todo su derecho porque no tienen por qué saberlo todo, ¿no?
Sí, ¿no? Y más en ese estado de ansiedad.
Exacto.
Y me imagino que ahorita con todos los trastornos, digo, todas estas cosas de fertilidad, te está tocando ver muchísimos gemelos y trillizos, como decías antes. ¿Has sentido que han... ¿ahora ves muchos más todavía que antes?
Sí, de hecho la población que yo más atiendo son nacimientos múltiples, gemelares. Lo más común son gemelos, pero también de pronto nos llegan trillizos. Ya es cada vez más común. Lo que pasa con estas familias, justamente por los tratamientos de fertilidad, que ya es una forma ahorita contemporánea de lograr el objetivo de formar ya una familia, lo que sucede también es que, y ahí es parte de la intervención de la psicología prenatal, que también es otra área que creo que es muy importante intervenir, es en el tema del acompañamiento durante las reproducciones asistidas. Porque muchas parejas llegan ya muy tocadas con sus bebés, o sea, con sus embarazos. Es decir, ya traen múltiples pérdidas de tratamientos sin éxito, ¿no? Muchas veces dicen... ya llegaron con 2, 3, 4, 5, 6 intentos no exitosos y de repente, pues ya por fin llega el embarazo tan deseado, pero no contaban con que pues querían un bebé y de repente llega 2 o 3. Entonces viene otro reto, ¿no? Afrontar pues el embarazo múltiple y luego viene otro reto que es el nacimiento prematuro. Y luego vienen más retos, entonces son familias que a veces ya llegan con un proceso emocional muy complejo, con duelos, que a veces ni siquiera ellos mismos saben, ¿eh? O sea, ni siquiera ellos mismos están muy conscientes de esto. Eso sí es muy difícil a veces concientizarlos en eso, ¿no? Nosotros pues sabemos muchas veces que traen historias difíciles y que queremos que se abran, queremos que las trabajen, pero no quieren. Y eso es muy complejo, muy difícil también.
Hay mucha resistencia por parte de ellos.
Sí, ¿sabes qué creo yo que mi experiencia genera esta resistencia? La falta de, por parte de otros profesionales que asisten, que acompañan, de reafirmar esto. Es decir, si tú como mujer que estás buscando un embarazo con tu pareja, llegas a la clínica de reproducción y te dicen, mira, además de mi consulta, tienes que llevar consulta psicológica, lo empiezas a normalizar, ¿no? Empiezas a tener ya un proceso en donde ya empiezas a asimilar más, que es parte de este proceso, porque a lo mejor te pueden anticipar, mira, no siempre la primera vez suele ser ¿no? exitoso, es un proceso en el que tal vez van a haber ciertas características o ciertas cosas que consideramos importante un proceso de acompañamiento emocional. Y esto no ocurre. La realidad es que me llegan muchísimas parejas que jamás han pasado, si acaso les hacen evaluaciones psicológicas, pero no es lo mismo una evaluación que un acompañamiento. Entonces, hacen evaluaciones psicológicas y ya, eso es todo, ¿no? A lo mejor tuvieron una o dos pláticas, pero no hay protocolos de atención, de seguimiento, de acompañamiento a estas parejas que la pasan muy difíciles. Porque, ¿qué pasa si los tratamientos no resultan exitosos? ¿Qué pasa si llegaron al sexto intento y de plano no se va a poder? Entonces, ya, llegan de esta forma y como nadie les dijo nada y luego llegan a la unidad, y que también eso es algo que yo les insisto mucho a los, ya a los, ahora sí que a los ginecólogos y a los pediatras, es que ahora sí que nos ayuden a nosotros como profesionales de la salud mental a reafirmarles que es importante su atención, que es importante que se atiendan, que es importante que hablen con la psicóloga, ¿no? Yo a veces les digo a los doctores, oigan, ayúdenme. Es decir, ustedes díganles también que sería bueno que platiquen conmigo. Hay doctores que sí les dicen, ¿sabes qué? Mira, solos no van a poder, necesitan el apoyo profesional y aquí lo tenemos. Y entonces se abren, porque además ya me lo dijo una autoridad, ¿no? Ya me lo dijo el médico. Claro. Y es más fácil que se abran.
Y hay doctores que sí respetan el trabajo de los psicólogos, ¿verdad?
Sí, sí, hay muchos que sí, y hay otros que todavía, lo ven de lejitos, pero todavía no se involucran, como que les cuesta trabajo integrarlo todavía, les cuesta trabajo comprender que podemos apoyarles, acompañarles, ¿no? Entonces, pues no me obstaculizan, pero tampoco me ayuda mucho, ¿no? Entonces, eso es tanto complejo.
Sí, no, ahí lo que dijiste es muy importante. Cuando es una autoridad como un doctor médico que les diga, tienes que hacer esto, te recomiendo esto, mi experiencia es que sí lo hacen, pero a veces sí, tener la iniciativa de, bueno, voy a buscar a un psicólogo por si me pasa esto, no ha sido mi experiencia. No sé si tú tengas otra experiencia, pero es más bien cuando les dice alguien de autoridad.
Sí, exacto, porque aquí en México, pues, al médico lo tenemos como una autoridad, ¿no? Como una jerarquía. Entonces, lo que me dice el médico, pues, es la ley, es porque me lo dice por algo, porque él sabe mucho, ¿no? Es el experto. Entonces, cuando hay médicos que les dicen, mira, tú también, como papá o mamá, es importante que te atiendas, porque yo con la formación que tuve en la terapia sistémica, me ha ayudado mucho al día de hoy a poder ver cómo lo que le pasa a un miembro del sistema va a impactar en todo el sistema.
A todos.
Entonces, sí, entonces, de pronto hay doctores todavía que tienen esta mirada muy lineal, en donde veo al bebé y a los papás aparte. Entonces, pues el bebé está bien, ok, no, bueno, con los papás, pues vamos a ver cómo les ayudamos. No, es que si estos papás, ¿cómo decirlo? Este estrés, todo esto que viven en la unidad, no lo atienden, ¿qué va a pasar? Va a impactar en el niño, va a impactar en su desarrollo, en su crianza, en el vínculo. Entonces, es para ellos también como padres, como seres humanos que merecen estar bien, pero también para la calidad de la relación que van a tener con este bebé, porque de por sí el vínculo está muy atropellado ya, y el vínculo está muy afectado con la interrupción del nacimiento. Entonces, sí creo que el hecho de que ellos puedan también atenderse, muchos papás, sobre todo las mujeres, dicen, es que yo ahorita no importo, ahorita lo que importa es mi bebé. Entonces tengo que ayudarles a conectar que sí importan, pero que además la vía de conexión es, ok, ahorita no lo vas a hacer por ti, hazlo por el bebé, porque esto tiene un efecto en tu bebé. Aunque pienses que ahorita, porque muchos dicen, sobre todo las mamás, es que ahorita no puedo hacer nada por mi bebé. Les digo, no, sí puedes, ¿no? Claro que puedes hacer mucho por tu bebé. A lo mejor no de la forma en la que tú pensabas o creías, que es el cuidado directo, cargarlo, darle de comer, porque tienen mucho ese concepto de cuidado. Claro. Cuidar es igual a alimentar, cargar. Como no lo puedo hacer, no lo estoy cuidando. Entonces tengo que resignificar ese concepto de cuidado en esas condiciones, ¿no? Ok, no lo puedes cuidar de la manera en la que tú conoces, pero sí lo puedes cuidar de otra forma. ¿Cómo? Entonces ahí cuando, pues cuidándote.
A ti.
Okay. Exacto, cuidándote a ti, porque si tú te cuidas, ¿cómo vas a venir mañana a visitarlo? No, pues más tranquila, ok, te vas a conectar mejor con él, vas a poder hablarle, vas a poder disfrutar ese momento que estés con él. Pues sí, ¿verdad? O la lactancia, por ejemplo, ¿no? Si estás estresada, no va a fluir la lactancia. Entonces, se animan mucho, Entonces, ah, ok, pues sí, claro. Y muchas dicen, es lo único que le puedo dar ahorita mi leche. Ok, pues entonces hay que trabajar para bajar nivel de estrés, para, ¿no?, reducir la ansiedad, tu lactancia mejore, traigas más leche y te sientas que lo estás cuidando a través de eso.
Wow, qué importante, porque sí, el mensaje que hemos recibido, al menos de muchos años, es hacer todo por tu bebé y sacrificarte tú, pero sí, lo que estás diciendo es tan importante. Si tú estás bien, tu bebé va a estar mejor.
Exacto. Entonces ya como que es la vía por la que me dicen, ok, te la compro, ¿no? Bueno, está bien.
Las convenciste.
Lo voy a hacer por mi bebé. Ok, está bien, ¿no? Porque sí cuesta mucho trabajo también el autocuidado, ¿no? Hacer esta psicoeducación en el autocuidado. ¿Por qué es importante que te cuides? Porque dicen, yo ahorita no importo. Lo he escuchado muchas veces. Ahorita mi recuperación, la mayoría son cesáreas, el 90%. Entonces me dicen, ay, la recuperación ahorita no importa. Les digo, no, sí importa también, ¿no? Yo sé, validando, yo sé que no puedes tener ahorita una recuperación como lo sería lo ideal, pero sí cuidándote la alimentación, sí cuidando esa cirugía, esa herida, ¿no?, que no se vaya a complicar, sí cuidando el descanso, porque hay veces que no descansan, que están muy fatigadas, no solamente físicamente, mentalmente es un desgaste emocional súper fuerte. Entonces requieren tener como, pues de pronto estos recursos que les ayuden, porque es un maratón, ¿eh? O sea, los bebés en la unidad en promedio están 30 días, un mes. Entonces imagínate.
Eso es muchísimo más, como tú decías, papás que vienen con problemas de infertilidad, ya vienen corriendo varios maratones, ahora llega este, no me imagino que va a estar.
Exacto, cansadísimos. Entonces, sí, ¿no? De pronto es estarles acompañando, y en algún artículo por ahí leía, ¿no?, el hecho de que tengan una figura de salud mental, aunque no utilicen la intervención como tal, es un factor protector para decir, si entro en crisis, hay alguien que me pueda apoyar. Wow. Entonces, por lo menos ya, y yo estoy siempre les digo, ¿no?, estoy al pendiente. Por ejemplo, la siguiente semana estoy de vacaciones. Entonces, hoy fue mi día de anticipación, porque sí me dicen, no te he visto, ¿no? Así como, no te he visto, ¿y qué pasó?, ¿no? Entran también un poquito de pronto en esta angustia de decir, bueno, ahí está la persona que, pues ahí la veo, ¿no? Aunque no le llame, pero sé que ahí anda al pendiente de mí. Entonces, les anticipo, oigan, voy a estar de vacaciones, pero estamos en contacto por teléfono, yo me mantengo al pendiente, sí, muchas gracias, y ya, ¿no? Como que están tranquilos.
No, qué bueno que les dices que se van a encontrar la próxima semana, que no vas a estar.
Exacto. Si no, porque de por sí ahí hay mucha incertidumbre. Entonces, algo que también yo, me he formado mucho en esta parte de la teoría del apego, y bueno, ¿no?, me encanta. Entonces, también es lo que te comentaba, ¿no?, tratar de establecer un vínculo con ellos, si bien no voy a ser una figura de apego, pero sí por lo menos un vínculo seguro, ¿no?, en el que se sientan que hay confianza, que puedan en esa crisis, pues, poder compartir, que hay recursos. Entonces, es parte también de esta relación terapéutica, ¿no?, importante construirla con ellos.
Claro, que no están solos, que hay alguien ahí.
Uh-huh. Exacto.
Que los puede ayudar y escuchar, que no sea un familiar.
Exacto, sí, exacto.
¿Y este servicio es único de tu hospital, o ya en casi todos los hospitales hay una psicóloga perinatal?
En México, fíjate que a nivel privado, sí es el servicio, así como lo tengo, sí es único, no hay como tal en otra unidad. En los hospitales públicos del gobierno, por ejemplo, el Instituto Nacional de Perinatología tiene su departamento de psicología. Entonces, los psicólogos que trabajan ahí intervienen en todas las áreas, incluidas en UCIN. Hay una psicóloga que pasa por UCIN, ¿no? Está ahí al pendiente. Y en el sector privado hay psicólogos, pero que rotan en UCIN, no como tal de servicio como yo, que estoy, o sea, yo estoy especializada en la UCIN totalmente. Entonces, por ejemplo, yo dependo del servicio de neonatología, pero, o sea, mi servicio es servicio de psicología hospitalaria, infante, pediatría. Este servicio pertenece al servicio de pediatría, y a la vez mi servicio se subdivide. Está el servicio de pediatría, de psicología pediátrica, y el servicio de psicología perinatal, neonatal en este caso. Entonces, este servicio, digamos que, o sea, yo estoy en esta área, mis compañeras están en pediatría, tenemos comunicación directa. De hecho, mi jefa de psicología es quien está en pediatría, en el servicio de pediatría, pero yo sí me dedico completamente al área de UCIN, estoy ahí completamente dependiendo de, y pertenecemos al servicio de pediatría, pero pues yo a la vez estoy en, directamente también reporto a neonatología, al servicio de neonatología. No a servicio de salud mental, porque ahí creo que en el IMPER sí, por ejemplo, ¿no? El servicio de psicología reporta salud mental. Yo no, o en este caso nosotras no. Nosotras dependemos de pediatría y yo de neonatología.
Entonces es un lujo tener este servicio. Ojalá todos los hospitales lo tuvieran.
Sí, la verdad es que sí es y es como la le llaman en Europa, en España, como parte de las certificaciones, le llaman el estándar de oro, el que tengas un personal de salud mental, ¿no? Entonces es como que lo que le da la estrellita. De hecho, el año pasado, ahorita que menciono esto, fue un reconocimiento para mí muy importante, porque me ha costado mucho trabajo el servicio. La verdad es que he batallado en cuanto a irlo construyendo de cero.
Sí, no, eso está impresionante.
Sí, y el año pasado tuvimos la certificación canadiense, la Joint Commission, y pues nos evalúan, nos certifican para obtener esta certificación de la Joint Commission en Canadá, y pasan a todas las áreas. Entonces pasaron a la unidad y pasa la certificadora, y bueno, mi jefe le explica todo y le explica pues todos los servicios, y pues al final me llama y me dice, y bueno, tenemos también a nuestra psicóloga que nos apoya, etcétera, etcétera. Ok, pues ya, sucede, ¿no? Pasa. Entonces, a la hora me llaman, ¿no? Me dicen, oye, te están buscando la certificadora de Canadá. Dije, wow, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió, no? Entonces, yo a mitad de una sesión la tuve que interrumpir, o sea, porque me estaban ya esperando, ¿no? Le dije a la mamá, discúlpame, pero no, sí, no te preocupes, ¿no? Le dije, ahorita regreso. Y resulta que ella pidió a la certificadora platicar conmigo, entrevistarme, porque nunca había visto en ninguna unidad un servicio como el mío. Entonces, wow, le llamó mucho la atención que hubiera una persona dedicada a la UCIN, especializada. Entonces ella estaba como, a ver, explícame, ¿no? Si estás aquí, sí, me preguntaba varias veces, pero solo aquí. Y yo, sí, estoy especializada aquí nada más y los atiendo. Y pues nos dijo, bueno, me felicitó. Y en los resultados de la certificación, como parte de las cosas sobresalientes y que felicitaba al hospital, era justo el servicio de psicología de la UCIN, ¿no? Entonces, pues para mí fue la verdad un súper reconocimiento el año pasado, el que pues un organismo internacional incluso mirar el servicio como algo, pues, que diferenciador de muchos otros servicios y complemento. Entonces, la verdad es que, pues, me motivó muchísimo, ¿no?, para seguir adelante.
Oh, claro, ojalá todos los hospitales tuvieran a alguien como tú.
Sí, ojalá, sí, la verdad es que yo también estoy trabajando para difundir a través, bueno, de personas profesionales también como tú de salud mental que tienen también trayectoria, recorrido, que son internacionales y que puedan también transmitir esta información para que pues podamos extender estos servicios porque las familias lo necesitan. O sea, esto es algo que no es preguntarse, es algo que se hace, ¿no? Se requiere, se necesita.
No sé cómo le hacen cuando no tienen este servicio, más bien.
Sí, es muy complejo. Sí, la verdad es que sí resulta complejo, resulta bastante, bastante difícil, yo creo que para las familias que se enfrentan todo. Incluso hay familias que de pronto pues me siguen buscando, ¿no? Me siguen preguntando de crianza, están como, pues el vínculo, por ahí luego a veces se mantiene como en esta cuestión de orientarles.
Ok, sí, como decías, es el estándar de oro, sí, es de verdad impresionante que tengan este servicio. Y me da mucho orgullo que en un hospital de México esté ese servicio. Ay, Cristel, no sabes cómo te lo agradezco que nos hayas compartido lo que haces. Yo podría quedarme platicando horas.
Ya sé, yo también.
Me encanta de ver lo que haces. Ojalá puedas regresar y igual platicarnos cómo es un día en tu trabajo, cómo es todo el proceso con los bebés.
Claro.
Para las personas que nunca hemos estado en ese tipo de áreas neonatales, de cuidados Exacto. intensivos. Es un lugar que ¿Sí? oyes el nombre y da hasta miedo, al menos a mí, Exacto. como que es de los lugares que nunca quisieras conocer.
Sí, desde luego.
Entonces, sí, sí. Pero también quitarnos ese miedo que nos cuentes un poco cómo es y qué esperar de esos lugares.
Sí, sí, con muchísimo gusto. Sí, creo que sí es súper importante porque, por ejemplo, el 17 de noviembre es el Día Mundial del Prematuro. 1 de cada 10 niños nacen prematuros. Entonces, 1 de cada 10 nacimientos van a pasar por una unidad de cuidados intensivos. Entonces, creo que sí es muy importante que la población sepa, ¿no? Cómo es la unidad, cómo decías, de pronto que a lo mejor esta angustia con la que entran claro. pueda un poquito no ser tan alta, aunque pues sí es, pero claro. no de la forma que a veces claro. uno imagina.
Sí, no, claro, que se quite un poquito como el miedo de oyes esa palabra y ya crees que vas a estar en un lugar en el cual se muere tu bebé. Entonces,
Exacto.
saber que hay de diferentes grados y diferentes tipos de nivel, bueno, no sé si en tu hospital, pero sé que a veces hay hospitales que los ponen como nivel 1, nivel 2, nivel 3, uh-huh. el área uh-huh. neonatal, y hay unos para bebés mucho más enfermos, hay otros que a veces van a estar ahí por poco tiempo, pues bueno, Exacto. que nos eduquemos, sepamos de claro. todas estas cosas, porque como dices, 1 de cada 10 bebés
claro.
Va a pasar por el lugar de cuidados intensivos.
Exacto, sí, sí, exacto, sí. Sí, 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 ahora sí que cuando quieras, yo encantada, feliz de poderles compartir toda esta información para pues poder comunicarles, que lo conozcan, que anticipar. Creo que la anticipación es muy importante para precisamente claro. evitar a veces las distorsiones, las fantasías sí. que la mente nos juega.
Exacto, exacto. Muchas gracias, Cristel. ¿Y dónde te pueden encontrar las personas que les interese más tu trabajo, que quieran aprender más de ti?
Sí, muchísimas gracias, Annette. Mira, pues ahorita estoy como en las redes sociales. Estoy en Instagram, @psicología_perinatal_méxico. Uh-huh. En Facebook estoy como, la página es Psicología Perinatal México, y también tengo Psicología Perinatal, que es la página de amigos, la otra fanpage, Psicología Perinatal México. Y pues mi correo electrónico para quien quiera escribirme directamente es Psicología Perinatal Mex, de México, uh-huh. mex@gmail.com. Con muchísimo gusto, yo feliz de hacer redes profesionales, redes de comunidad, que también esto se requiere hacer en equipo. Entonces, ya que he tenido muchos años sola, ahora necesito hacer más equipo. Entonces,
si has estado sola la mayoría del tiempo, estoy impresionada sí. todo lo que has logrado, porque como hablábamos, y me imagino, debe de haber habido mucha resistencia.
Sí.
Y sí, de todos modos, sí. todo tu correo y tu Instagram y tu Facebook lo voy a poner en las notas para la gente que no pudo anotarlo. Y te agradezco muchísimo que es el que hayas aceptado esta invitación.
No, al contrario, Annette, pues el agradecimiento es mío por la confianza, por el interés de poder pues tener esta información, de poder platicar acerca de todo esto. La verdad es que yo feliz, encantada, y pues la verdad, también mi admiración, porque también he visto tu trabajo, tu página, y también difundes claro. información sumamente importante de salud mental. Entonces, es maravilloso encontrar también gente tan profesional, y para mí pues un honor que colegas como tú pues también pueda yo compartir contigo información.
Ay, muchísimas gracias, Cristel. Lo mismo, de verdad que a veces las redes sociales traen cosas muy buenas, como es el sí. sentido de comunidad entre los Exacto. profesionales. Te lo agradezco muchísimo y disfruta mucho de tus vacaciones.
Muchas gracias. Sí, 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 ya estoy ya con un paso.
Muchas gracias, Cristel. Cuídate mucho.
A ti un abrazo.
Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado tanto como yo. Si hoy aprendiste algo nuevo, suscríbete y comparte este podcast con otras personas que lo puedan necesitar. Hasta la próxima semana.